Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos ecoplanetarios. Hoy lunes 29 de septiembre, nuestra cita semanal, magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Liliana Borsellino.
Sí, hoy lunes 29 de septiembre de 2014, que la alineación es positiva, estéis con vosotros. Buenas tardes, un gran saludo a todos los oyentes ecoplanetarios de parte del equipo humano del magazine Ecohuertos Ecointegral. En los controles tenemos a Raúl Álvarez y Ángel Sánchez, y nuestro mensaje en positivo de hoy es: define tus propósitos, enfoca tus objetivos, ponle fecha a todos los proyectos que tengáis, visualízalo y despierta ese éxito que está en ti, atráelo, sé constante y fiel a tus ideales y a ti mismo. ¿Quién les habla? Luz y Sol. Así damos comienzo a nuestro programa.
Buenas tardes, hoy acompañándolo, quien les habla, Ángel Sánchez.
Y si desean escuchar nuestro programa en directo, visiten nuestra página www.ecoleganes.org y allí podéis descargar cada uno de nuestros programas anteriores o bien escucharnos en vivo.
Y si deseáis comunicaros con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestros correos electrónicos magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com
o a sorbaex.cohuertos@gmail.com.
O también lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos, el 689-669-849
o al 618-284-622. Y recuerden también pueden visitar nuestro Facebook, www.facebook.com/sorbaex.artepax.
Una primicia para todos nuestros seguidores y que nos llena de gran satisfacción nuestro canal de en YouTube, BioVitaSign TV. Una mirada al futuro ecovital. Un punto de encuentro global, informativo, participativo, sobre ecovisión planetaria.
Sí, es un punto de encuentro donde hablaremos acerca de temas de agroecología, ciencia, cultura, consejos para la salud, el green working en positivo para todos, proyectos incluyentes para personas con diversidad funcional, ecobionoticias, creatividad y pensamiento positivo.
Así que ya lo sabéis, ahora no solo nos podréis escuchar, sino también ver a través de BioVitaSign TV con interesantes entrevistas, con consejos de la abuela y deliciosas y saludables recetas de cocina, además.
Y por supuesto los proyectos de Esmoso, que lo lleva Cristina, que es discapacidad, de acciones motivadoras y formativas. También habrá un punto para los niños, los adolescentes y consejos para el cuidado de la salud. Por eso se llama Eco BioVitaSign. Los ecotips y por supuesto el planeta debemos tenerlo protegido, proteger nuestro medio ambiente, hacerlo más sostenible y sustentable. Y tendremos las citas y poemas
con interesantes y hermosos mensajes de reflexión, de amor y de paz para todos.
Pues sí, los calendarios lunares para la siembra. Así que este día estamos muy contentos porque nuestro magazine va a salir ahora en nuestro canal YouTube.
En video, sí, nuestro canal BioVitaSign TV. Y agradecemos así a nuestro colaborador, el horno de leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y nuestro saludo especial a Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.fm, emisora que retransmite nuestro programa todos los martes de 10 a 11 de la noche y los miércoles de 9 a 10 de la mañana.
Y a los compañeros de Radio Fuga, 106.7 FM en Aranjuez, quienes también retransmiten todos los jueves de 11 a 12 de la mañana nuestro programa.
Y a los compañeros de Radio Ritmo en Getafe por la 99.9 FM, quienes retransmiten nuestros programas todos los jueves de 1 a 2 de la tarde. A todos ellos, nuestro agradecimiento.
Jardinería y horticultura.
Sí, hoy hablaremos de las bondades del romero. Pues el romero es una planta aromática oriunda de la zona mediterránea y se da en climas cálidos. Es un arbusto leñoso, puede llegar a crecer hasta 2 metros de altura. No necesita suelo lleno de nutrientes, crece en todo tipo de suelo, preferiblemente en áridos, secos o en uno que tenga arena, compost y tierra de jardín. Se debe proteger resguardándolo de bajas temperaturas.
En cuanto a la siembra, bueno, se efectúa por medio de estacas de romero de unos 10 a 15 centímetros que se cortan a finales del mes de agosto y a principios de septiembre, con lo cual esta es la fecha para hacerlo. Se colocan en un recipiente que tenga buen drenaje con sustrato ligeramente húmedo. Debe estar en un lugar donde reciba la mayor parte del día la luz solar y pueda tener buena temperatura. En más o menos 2 meses están para trasplantarlos. En su primer tiempo de desarrollo, y si los fríos invernales son muy fuertes, se debe proteger con plástico. Atención con ello.
También se puede sembrar por semilla. Esta modalidad tiene poco uso por ser muy larga su germinación. Esta acción se deberá ejecutar en primavera. Tiene hojas pequeñas, de forma lineal. Son opuestas, de color verde oscuro. En la zona de la unión con el tallo nacen los ramilletes, siendo sus flores de color violeta pálido. También las hay de color blanco.
Y en cuanto a algunas de sus propiedades, pues es útil para combatir problemas digestivos, afecciones respiratorias, es estimulante y tónico, rebaja los dolores de la menstruación, de cabeza, de estómago, y es aconsejable para evitar la retención de líquido e irritabilidad. Pues en todos estos casos, lo ideal es consumirlo preparando una infusión con una cucharada de flores de romero y tomar 2 tazas al día.
Y por sus propiedades depurativas, facilita la expulsión de la bilis, tiene propiedades diuréticas y antihepáticas. Es excelente aliado para la insuficiencia del hígado. Para todo caso, tomarlo en ayunas en decocción de una cucharadita de hojas secas.
Otras formas de uso. Las inhalaciones del vapor de romero se emplean para combatir los dolores de cabeza.
Y también para la anemia y problemas menstruales. Se prepara una infusión de hojas y flores de 20 a 30 gramos por litro de agua. Y también para los estados de anemia e impotencia. Existe una receta tradicional en la que se preparan con 10 a 20 hojas de romero machacadas, dejándolas 5 días en 3 cuartos del litro de vino blanco. Y esta misma preparación se utiliza como excelente limpiador del cutis. O sea que es recomendable para todas estas personas.
Y también para fortificar la memoria, existe una preparación que es excelente machacando algunas ramas de romero, dejándolas en reposo en agua varios días, tomar esta agua luego de haber hecho esta preparación. Y además el perfume de romero facilita la concentración y fortifica las capacidades intelectuales para estudiar, para concentrarse en estos momentos en que necesitamos.
En casos de indigestión dolorosa o inflamación del colon, echamos 20 gramos de hojas de romero en 1 litro de agua caliente. Colocamos y bebemos 1 taza caliente.
Y sobre el cuero cabelludo también lo podemos utilizar, el alcohol de romero. En caso de alopecia y dermatitis seborreica, estimula los folículos pilosos y regulariza la producción de grasa. Es útil para quitar costras del cuero cabelludo lavando la cabeza con el cocimiento de 4 cucharadas de romero en 1 litro de agua. Y de esta misma manera, 5 cucharadas de romero en alcohol y luego frotarse el cuero cabelludo.
Y si hablamos del cuero cabelludo, también sirve como un tónico contra la caspa, mezclando 25 gramos de romero con 1 litro de vinagre de manzana de buena calidad. Dejamos macerar durante unos 15 días y agitando, pues en estos 15 días lo vamos agitando de vez en cuando. Una vez transcurrido este tiempo, colamos el vinagre, se envasa en una botella previamente esterilizada en la que se puede introducir unas ramitas limpias de romero, dando así pues con ello un buen masaje en el cuero cabelludo durante unos 15 a 20 minutos con esta loción y después lavando el cuero cabelludo o lavando el cabello con abundante agua.
El romero también alivia golpes y cortaduras. Para ello tomamos 10 gramos de romero, orégano, tomillo, melisa y salvia. Lo machacamos y dejamos durante 15 días en 1 litro de alcohol. Se aplica en la zona afectada con la ayuda de una gasa dejándola unos minutos.
Y las hojas también pueden emplearse con fines culinarios, para guisos, para carnes, para perfumar los armarios, para aromatizar el aire. Se ponen ramas en los guardarropas para evitar las polillas y también se puede colocar dentro de los zapatos para quitarle el mal olor.
Excelente. Y en cuanto a su composición, es importante saberlo. A ver, las hojas y humedades floridas del romero contienen tanino, que es un principio amargo. Además contiene vitamina C, el ácido rosmarínico, una saponina y el alcaloide rosmaricina, que es responsable del efecto estimulante.
Pero el más importante de sus componentes es la esencia de romero, en cantidades variables según la zona de crecimiento y la época de recolección. Es un líquido incoloro y con un ligero tinte entre amarillo y verdoso, de olor alcanforado y sabor amargo.
Esta esencia está formada principalmente por alfa-pineno, canfeno, cineol, alcanfor de romero y borneol. Además contiene polifenoles, flavonoides, triterpenos. Quiere decir que esto nos va a ayudar a nuestra circulación y también ayuda al dolor de los huesos. Así que todas estas recomendaciones muy buenas, ¿verdad? Que están para que todos vosotros la hagáis y seguro que van a tener una mejor salud.
And just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? I won't give up on us, even if the skies get rough.
Y continuamos con nuestro calendario lunar para la salud y el bienestar.
Pues sí, hoy es el día de San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias, protector y defensor de las casas, de la fertilidad de las tierras y de las fuerzas negativas. Hoy es la luna nueva. En esta luna nueva entramos en otoño y cuando el sol desciende nos avisa que es propicio la revitalización de los suelos en este otoño lunar. La tierra expira, es el momento de sembrar, descardar, de labrar en el periodo húmedo, recolectar partes aéreas importantes de las plantas y así también comenzar el día eliminando las malas hierbas y por favor utilizar un poco de agua también para que estas malas hierbas, pues entonces en las raíces, humedecerlas y sacarlas. Pasamos por el signo de Sagitario, bajo la constelación de Escorpio y bajo el elemento favorable de agua, que propicia la siembra de hojas, y es el elemento interno de la tierra quien rige. En este momento es el elemento aire, periodo de siembra de flores. O sea que lo que tengamos ya sembrado aquí bajo la tierra, pues entonces florece. Y por las tardes la tierra expira y las plantas se modifican. Es un entorno debido que sucede, porque las secreciones de las raíces, por este motivo, intervienen en el crecimiento de las plantas que están alrededor de ellas. Si sembramos acelgas, es importante saber que todas las plantas tienen asociaciones benéficas y no benéficas. En este caso, saber que la asociación favorable se encuentra en algunas plantas que ayudan a un buen crecimiento alrededor de la acelga, como el apio, la lechuga, la cebolla. Y las asociaciones desfavorables cerca de la acelga serían los espárragos, las albahacas, el puerro, el tomate. ¿Por qué le desfavorecen? Pues porque los patógenos producidos por estas plantas que están en la tierra afectan junto a las plagas y enfermedades que ellas producen. Así que el cultivo pues entonces no es favorable en este caso. Y en este caso la acelga pues le favorece, son todas aquellas que alrededor le atraiga fertilidad, como el apio, la lechuga y la cebolla, como ya lo dije. Entonces ya hablaremos en próximos programas de las asociaciones favorables y desfavorables de las plantas. Y esta información fue tomada del lunario de Michael Gross. Y bueno, mis recomendaciones esta semana, en esta luna nueva, podemos hacer ayuno para eliminar toxinas. Es bueno tomar tisanas para que sea más eficaz. El té verde con el jengibre es buenísimo. ¿Por qué? Porque te ayuda a limpiar la sangre, purifica el riñón y elimina las toxinas y los radicales libres. Colocarse pañitos de agua con vinagre en el coxis nos ayuda a eliminar toxinas, lombrices, cansancio, fatiga, estrés. Y si tomamos medio vasito de agua con medio limón en ayunas, pues nos va a ayudar a limpiar el pH del organismo y logramos estar más ligeros y con mejores digestiones. Hoy les voy a recomendar utilizar una piedra que se llama la turmalina negra, para aumentar así las energías que te favorecen en tus proyectos, en tus negocios, en tu trabajo y en el amor. También te va a favorecer en la prosperidad. Y si colocamos la turmalina en un vasito de agua con té verde en las noches y lo tomamos en ayuna, o hacemos un té y colocamos allí la piedra dentro para que hierva junto con el agua y después tomarlo con miel, nos ayudará a tener mejor salud en cuanto a enfermedades graves o raras. Así que en esta luna utilizaremos los recursos favorables de nuestra mente, que son los pensamientos positivos y equilibrados. Espero que estas recomendaciones os sirvan muchísimo.
Para las personas interesadas en realizar los cursos de alemán de iniciación y básico, quedan últimas plazas. Las inscripciones finalizan el 2 de octubre y las clases comienzan el lunes 6 de octubre en el Centro Cívico José Saramago. Para más información, comunicarse a través del 689-669-849
o al 618-284-622. También siguen abiertas las inscripciones para las personas interesadas en realizar el curso Ecohuertos Urbanos Ecointegral. Las clases comenzarán el miércoles 1 de octubre.
Y serán de 5 a 6 de la tarde. También se realizarán en el Centro Cívico José Saramago. La información, igual, comunicarse a los teléfonos 689-669-849
o al 618-284-622.
Así que recuerden que aún hay plazas tanto para el curso de alemán como para los cursos de ecohuertos urbanos. Les esperamos.
Cocina con nuestras tres S's, de sano, sencillo y suculento.
Y hoy pues una estupenda receta hecha a base de calabazas. Conocemos a la calabaza y sus diferentes formas de consumirla, de forma asada, en sopas, pero también hay una forma muy particular en la cual se puede consumir y que viene muy estupenda, que es el bizcocho. El bizcocho de calabaza pues tiene un sabor particular, pero está bastante bien. Sus ingredientes, para aquellos que deseen apuntarlos, pues son 4 huevos, preferiblemente los tamaño L, un vaso de aceite de oliva, 400 gramos de calabaza, 175 gramos de azúcar moreno, otros 400 gramos pero de harina especial para bizcocho, una cucharada de canela molida, una cucharadita de esencia de vainilla, una pizca de sal y mantequilla. La preparación pues es muy sencilla. Previamente, si queremos realizar este bizcocho, pues un día antes podemos preparar la calabaza asándola previamente o precalentándola pues está en el horno a 180 grados y pues en unos 90 minutos aproximadamente está lista. Una vez pues asada, la dejamos en temperatura ambiente hasta que se enfríe y le retiramos luego la piel y las pepitas o las pipas, si llegara a tenerlas. Luego pues la pisamos la pulpa con un tenedor hasta obtener ese puré y la dejamos reservada hasta el día siguiente para preparar nuestro bizcocho. Una vez hecho esto, pues precalentamos el horno a 175 grados para que esté listo cuando hayamos terminado de preparar esa mezcla del bizcocho. En un bol pues vamos echando los huevos y batimos junto con el azúcar moreno hasta obtener esa textura cremosa que hace falta. Añadimos entonces el puré de calabaza que ya el día anterior hemos preparado. Le añadimos la canela, la esencia de vainilla, esa pizca de sal y la mezclamos todo muy bien hasta obtener una forma o una crema muy homogénea. Luego, posteriormente, añadimos el aceite y lo mezclamos ligeramente, muy bien, toda la preparación. Continuamos así, por último, incorporando la harina. Y si utilizamos pues harina convencional, es importante que tengamos claro que debemos agregar levadura en polvo. En este caso, unas 2 cucharadas sería suficiente. Cuando vamos incorporando la harina, lo vamos haciendo muy poco a poco, mientras vamos removiendo la mezcla para evitar que se vayan formando grumos. Luego tomamos el molde en donde vamos a colocar la mezcla, el bizcocho, ¿verdad? Lo untamos con mantequilla por todas partes, el fondo y las paredes, y allí pues vertemos la mezcla de bizcocho. Una vez esto, pues ya introducimos en el horno el molde con la mezcla durante unos 50 minutos aproximadamente, y la forma de saber que está listo el bizcocho es al clavar la punta de un cuchillo o un palito. Sabemos que cuando lo sacamos, si este sale limpio, pues el bizcocho está ya listo. Pues una vez hecho esto y teniendo listo nuestro bizcocho, lo retiramos del horno y lo dejamos enfriar para luego consumirlo cuando lo queramos en nuestras meriendas, nuestro desayuno o como mejor preferimos. Así que buen provecho para todos.
Buen provecho. Y los invitamos al decimoprimer Congreso del SEAE, Sociedad Española de Agricultura Ecológica, que se llamará Agricultura Ecológica Familiar, será del 1 al 4 de octubre de 2014 en Vitoria, Gasteiz, Álava. Así que todos a ir al Congreso, y facilita el intercambio de conocimiento en este Congreso, todo lo que tiene que ver con la técnico, científico y ecología. Entonces, os esperamos en Vitoria, Gasteiz, Álava, en el Artium, Centro Museo Vasco del Arte Contemporáneo, Francia, Calea, número 24.
La entrevista de hoy.
Okay. Nos encontramos en el Teatro Nuevo Apolo en Madrid en compañía de Eliel Ortega, sanadora y canalizadora de nacimiento. Eliel, bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, Eliel dedica todo su tiempo a llevar el don de sanación y a transmitir con su propia vivencia el mensaje de amor del que es portadora. Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista.
Muchas gracias.
Pues sí, Eliel, háblanos de tu manera de estar en este plano, que nos parece que como canalizadora o como sanadora o como que traes un mensaje o lo llevas o lo das o lo abrazas o lo entregas. ¿Cuál es tu mensaje en este plano hacia todos los planetarios?
El mensaje es el ejemplo. El mensaje es tener una congruencia entre la vida que llevas, entre el pensamiento que tienes y los actos que realizas. Es un mensaje de ámate a ti y de esta forma respeta a todo lo que te rodea porque te observas en todos aquellos.
Y en este Día de la Paz, en esta integración que hacemos y que hoy estamos aquí en este punto de luz donde nos encontramos muchos para integrarnos, ¿cuál sería el mensaje que vienes a dar en este momento, en este instante?
Estar en paz es observarte a ti, no solamente adentro, sino también afuera. Observar que todo aquello que sucede afuera es un movimiento interno. Allí encuentras la unidad. Cuando estás en la unidad, en esa observación, entonces dejas de culpar, dejas de juzgar, dejas de pensar que existe algo afuera capaz de lastimarte.
Cuéntale a nuestros oyentes cómo comienza a manifestarse en ti ese don de sanación del cual pues llevas y todo el mundo percibe de ti.
A los 9 años, con una abuela mía que estaba enferma, soñé que tenía que colocar mis manos sobre su vientre. Y entonces desde allí empecé a colocar mis manos. Siempre lo colocaba en la familia, los más allegados, uh-huh. y pensaba que el don de sanación es algo normal. De hecho, siento que todos somos sanadores por naturaleza. En la tierra, todo lo que habita está de alguna forma dándonos un tipo de sanación, o para nuestro cuerpo físico, o para nuestra mente, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Está allí, dándonos algo, algo fructífero para cada uno.
Bueno, de acuerdo a tu experiencia, ¿por qué se manifiesta la enfermedad en el cuerpo y cuál es el trabajo que debe realizar el paciente para la sanación?
La enfermedad es un tipo de conciencia. Si logramos observar a la enfermedad como un ser, como un estado de vida que necesita una resonancia, una vibración en donde alojarse, entonces comprenderemos que ella viene a traernos un mensaje para transformar nuestra vida, un mensaje para decirnos: aquí está sucediendo algo y es momento de que empieces a caminar hacia otro lugar o hacia un lugar distinto. ¿Cuál sería la observación del paciente? Tomar de la mano a esa enfermedad. No creerse la enfermedad. Muchas veces decimos: yo soy diabético, yo soy... o me coloco una cinta rosa y digo: es que tengo cáncer. Y no observo que la enfermedad es algo aparte, es como un niño, es como un cuerpo. Si logro colocarme en los zapatos de esa conciencia, de esa enfermedad, y la tomo de la mano y camino como amigo, entonces podemos llegar a un acuerdo. Puede suceder algo bonito. Si lucho, genero más malestar en el cuerpo, más acidez en el cuerpo, más sensación de malestar. Si lo celebro, genero más endorfinas, más posibilidad de curación.
Y las emociones, en este caso, en las enfermedades, ¿podría ser algo que vincula a que esto suceda? ¿O hay algunos aspectos endógenos que pueden también tomar fuerza en una enfermedad?
Bien, las emociones son muy importantes observarlas porque pertenecen como un cuerpo diferente al cuerpo físico y al cuerpo mental. Las emociones dicen: necesito unos brazos, unas piernas, una cabeza y una mente. Y entonces va y hace su propio cuerpo y se manifiesta y se mete dentro de ti. Tú te crees el estado de emoción. Sin embargo, si tú logras observar la emoción como algo externo, entonces puedes trabajar con ella. La enfermedad no genera la emoción. Puede llegar a un estado emocional como una enfermedad. Y la emoción puede llegar a generar la enfermedad, pero no es el total que genera la enfermedad. Es un trozo. No podemos cerrarnos a que una sola cosa genera una sola cosa. Todo. En un mundo de tantas realidades, de tantas perspectivas, todo está confluyendo para que suceda algo. Entonces, ¿qué es lo más recomendable en este caso? Observar nuestras emociones, no solamente en un estado de enfermedad, en un estado de no salud. Observar nuestras emociones en un estado de salud y también en un estado de no salud.
O sea, los aspectos endógenos y exógenos son parte de esa enfermedad.
Son parte, sí. Y la alimentación, y si vives en la ciudad, y si te grita tu familia, y si pierdes el trabajo. No solamente aspectos endógenos y exógenos, no solamente emoción. Hay un cúmulo de cosas que está allí influyendo para que ocurra una vibración. Entonces, todo ese cúmulo, la sumatoria de todas ellas, la podemos iluminar solamente observando de que eso es algo externo y es algo interno. Lo puedo trabajar aquí, observándolo. Un poco de meditación,
o sea,
podría ayudar.
Que todos esos factores externos hacen que el cuerpo, ¿cómo se generaría entonces la enfermedad? ¿El cuerpo se enferma de qué forma?
Bien, sí, nuestro cuerpo no solamente está conformado por el cuerpo físico, también uh-huh. tenemos cuerpos energéticos. Uh-huh. Cada vez que vamos andando somos como una pelota de chicle. Una pelota de chicle bajando por una bajada sin freno. Todo lo que va recogiendo esa pelota de chicle, si hay algo que resuena dentro de esa pelota de chicle, se va a manifestar como una conciencia de enfermedad, como una conciencia de transformación, como un nuevo personaje que sale. Entonces, lo que tenemos que observar es que somos como esa pelota de chicle capaz de absorber cualquier cosa con nuestro campo energético. Puede venir por un espacio karmático, por el código genético de nuestros ancestros, por el código emocional, como estemos observando nuestra vida. Es bien cierto que una persona que tiene mayor calidad de meditación, mayor calidad de alimentación, tiene menos posibilidad de estar en un cuerpo enfermo. Uh-huh. Eso también tenemos que observarlo. Pero he conocido muchas personas que se dedican a meditar, que se dedican a alimentarse bien, y esto no le da el boleto perfecto para no enfermarse. Entonces, no depende exactamente de...
No hay un código exacto que nos diga vamos a estar bien, ni una manera de vivir. Creo que las acciones y lo que tenemos alrededor hoy en día, porque hay tantas contaminaciones, ¿verdad? Ustedes que están en este plano haciendo esa canalización hacia los seres que necesitan, en ese instante de un arropamiento o de un enlace para ellos estar mejor, he visto que en los videos donde estáis, pues hay gente que se te acerca, donde hay un espacio de soledad enorme, tremendo. ¿Cuál es tu mensaje para toda esta gente?
La única forma de sentirnos solos es cuando nosotros mismos nos abandonamos. Es el único detalle. Si tú mismo no te abandonas, si tú mismo te llenas de ti mismo, nadie será capaz de vaciarte.
Y ahora que hablas de llenarte de ti mismo, se sabe de lo importante, ¿no? De encontrarte a ti mismo, de sentirte dentro de ti lo que realmente eres. Pero, ¿qué condiciones deben darse o qué pasos debes seguir? Porque hay muchas personas que desconocen este mundo y dicen, bueno, pero ¿cómo hago para reencontrarme conmigo misma? ¿Cómo me conecto con mi ser superior? Más o menos para que las personas que nos escuchan tengan una orientación.
Sí, principalmente saber que no solamente eres la carne con dos ojos, con un trabajo y con unos hijos, ¿no? Sino que hay algo más. Y ese algo más que hace que tu corazón lata, sin ni siquiera tú darle las gracias cada día, ese algo más también está dentro de ti. Es un espacio como de sacritud, de honra interior. Y ese algo más es quien realmente te organiza la vida, te ayuda a manejarte, te ayuda a fluir de una forma perfecta. Mi recomendación para estas personas sería, deja de creer que tienes el control. Hay algo hermoso que te está sosteniendo. Nunca vas a caer tan bajo, y si caes bajo, hay unas manos allí para recogerte.
Tener control. O sea, que el controlarlo todo no es bueno. Ni descontrolarse no es bueno. Tiene que haber un camino en el medio, ¿no?
Un equilibrio. En la observación de qué sucede afuera y si es congruente. Hay personas que podemos observar, si dices, estoy feliz, lo que estás observando afuera también tiene que estar en esa armonía. Si no, algo está pasando adentro que no está totalmente equilibrado. Buscar ese equilibrio adentro.
En esa armonía, el abrazo. ¿Qué consiste el abrazo? ¿Qué parte importante para el ser humano es el abrazar?
Es despertar toda la serotonina, toda la curación que existe en tu glándula pineal, en tu cerebro. Cuando tú abrazas, estás diciéndole materia, ser, aquí estamos manifestados. Podemos una vez más tocarnos, podemos una vez más sentir, podemos una vez más despertar. ¿Qué hay dentro de cada uno de nosotros?
O sea, que el abrazo es sanador.
Es un abrazo.
Es una terapia.
Exacto. Sí, pero no un abrazo de alguien. Un abrazo de cualquiera es un abrazo sanador. Cuando una madre abraza a su hijo, está diciendo que estoy para cobijarte, para apoyarte, para protegerte. Aparte, que en el abrazo también se mueven códigos a niveles físicos, iones, positivos y negativos. Cuando tú estás abrazando, estás polarizando el otro cuerpo también. No solamente es cuestión de
las endorfinas comienzan a trabajar, a funcionar, pero es que hemos olvidado el abrazo en el ser humano. Ya no nos abrazamos en la familia, ya no nos saludamos, ya el teléfono móvil nos aparta de la vida. Entonces tenemos que acercarnos, despertar, y siento que en ese trabajo que hacéis, que vienes haciendo, Elian, es tan importante el poder llevar no solamente la voz, sino que es inaudible, el que tú puedas tocar, abrazar y hacer sentir esa emoción, es altamente sanador.
Es mirarnos a los ojos otra vez. Es simple, porque nada me sirve cualquier sabiduría universal cuando no te se mira a los ojos, cuando no se abraza a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a la pareja, ¿no? Que no son míos, que son personas, compañeros allí para compartir, pero si no te sé tocar, si paso por el lado tuyo y no te digo buenos días, ¿para qué estamos aquí?
Sí, nos hemos olvidado hoy en día que está todo mecanizado, que está todo en la telemática, que mira, nos saludamos ya con un mensajito, no tenemos que dejar de no, tenemos que tocarnos, tenemos que cohabitar en el cuerpo y sentirnos, porque es parte de nuestra sanación. De hecho, nuestras abuelas, de cuando estamos pequeños, nos pasa algo, nos caemos enseguida y nos sentimos bien.
Pero es que también a esto le hemos puesto nombre, le hemos puesto cualquier nombre de cualquier terapia, y sencillamente que tu abuela te acaricie, que tu madre te dé un poquito de amor más para el mundo.
Sí, una forma de manifestarlo. Hay muchas personas que se retraen de manifestar lo que sienten a través de las acciones. Y bueno, conozco gente que me dice, ay, a veces me provoca abrazar a mi hermana, pero es que, no sé, me da como cierto corte y no lo hago.
A temor, ¿no?
Porque es que no se ha inculcado eso de hacerlo de forma espontánea, y que es tan agradecido poder abrazar a alguien y beneficiarse de ese abrazo.
También es importante reconocer que cuando tú abrazas, realmente, ¿quién está recibiendo? ¿El que al que tú abrazas, o tú con la conciencia de que lo estás haciendo estás recibiendo mucho más porque te está abrazando? A veces también tenemos que observar bien la situación, que no sea tu necesidad de abrazar mayor a la necesidad del otro que te abraza, porque muchas veces podemos ir a abrazar y el otro no quiere, y ese espacio también hay que respetarlo. Entonces, tiene que ser como una danza, como un baile, algo entre dos.
Un equilibrio. Bueno, hoy se celebra el Día Internacional de la Paz, y estamos en el evento Contigo Somos Más Paz. ¿Qué tenemos que hacer para alcanzarla?
Reconocer que hemos nacido en paz, que somos paz. Eso es principal. Cuando dejas de necesitar caminar hacia la paz y comienzas a observar que todo movimiento camina hacia tu interior y que nace desde el centro de ti, no desde tu lado femenino, no desde tu lado masculino, no desde la conciencia más elevada ni la menos elevada, sino desde un punto neutral, en donde te guste o no te guste, todo soy yo. Pensar de esta forma, ¿no? Me gusta, no me gusta, todo soy yo. Estoy aprendiendo. Desde allí.
Estamos interactuando, estamos aprendiendo. Hoy, ¿verdad?, que es un día hermoso en Somos Más Paz, damos las gracias a Joaquín Tabames por esta invitación, y porque los seres que están hoy reunidos, verdaderamente, están llevando una palabra de paz, y no solamente eso, sino una sanación a un mundo intangible, haciéndolo tangible en este espacio. Tenemos a alguien que es un ser que está haciendo una labor de no solamente de paz, pienso que es un vínculo, que estás vinculando corazones, esencias, no como un arte, sino como una presencia innata de donde venimos, o donde la traemos, o donde estamos creándola. Hoy, Elien, el mensaje para este día tan hermoso de este encuentro.
Ámate y ama a tu familia. Lo más bonito que puedes tener es piel. El mayor éxito es haber nacido tranquilo. Todo poco a poco se reorganiza. Sería mi mensaje.
Pues muchísimas gracias, Elien, por tu información y por toda la experiencia que estás pues compartiendo con nosotros. Pues nos gustaría que para finalizar dejaras tus contactos, tu web, para aquellos que deseen seguirte, saber de ti, de lo que haces, pues cómo pueden encontrarte.
Bien, hay una página que es www.elien.org. Uh-huh. Por allí pueden encontrarme. Y luego hay un correo, uh-huh, que es infoelien@tesana.org, uh-huh, .com. No recuerdo muy bien. También a través del Facebook podéis encontrarme por Grupo Tesana, por Elien Ortega. Estoy muy asequible por muchos
medios, a través de la web.
De la web, sí.
Tesana
es Terapias Sanadoras, es una asociación que, para poder manejarme en el mundo con obras humanitarias y para poder crear centros en donde se ayuden con terapias alternativas de forma con donativos voluntarios, uh-huh, y que sea asequible para muchos, entonces he generado una asociación en donde colaboran muchos voluntarios. Uh-huh. Esto lo hemos hecho en 3 años. Y ya hay varios centros colaboradores, 5, 6, 7 centros colaboradores.
Elien, Tesana, ¿qué necesita en este instante? ¿Cómo puede colaborar la mayoría de las personas contigo con este mensaje que lleva y con este trabajo, ¿no?, que va a muchos y que trabajamos desde un nivel donde el ego no toca esas instancias, sino que necesitamos que todo apoye lo que estamos haciendo en este instante?
Directamente podrían dirigirse a diferentes centros que están ubicados en España, y allí recogemos ropa para llevar al Sáhara, que también ayudamos a África, alimentos para entregar directamente aquí en diferentes asociaciones en España, que también se necesita. Están terapeutas y también requerimos más apertura, más terapeutas que se quieran sumar a prestar su colaboración en ayuda a las demás personas, con su vocación de servicio y de amor hacia los otros.
Me hablabas de unos comedores, ¿no?, que se van a aperturar. Cuéntanos brevemente de ellos para que se entere quienes nos escuchan.
Bien, en Mersuga, un pueblo de África, hay 250 niños que tienen que caminar 1 kilómetro a 48 grados de temperatura para ir a comer. Y eso es un compromiso que tenemos que hacer algo allí. Entonces hemos dado inicio, la primera piedra para dar apertura hacia un comedor. Todavía estamos gestando esto, informaremos a todos a través de fotografía del proyecto. Y el siguiente proyecto también que vamos a iniciar ahora mismo en este año es el de Venezuela. Es un comedor para niños que va a estar abierto para que vayan a comer muchos niños allí, en un pueblo casi olvidado de Venezuela, que es Barranca del Orinoco, uno de los pueblos más antiguos de ese lugar. También es un compromiso que tenemos allí.
Un punto importante de Venezuela.
Es un punto, porque allí confluyen los cauces del Orinoco y el Delta. Sí.
De donde está nuestro Santo Ángel, que es el que lleva una vibración, creo que uno de los más altos, y donde pasan muchísimas cosas importantes.
Donde pasan muchísimas cosas a nivel energético.
Poder energético, increíble. Un punto energético
bastante importante.
A nivel planetario.
Sí, a nivel planetario.
Pues hermosa labor. Gracias por llevarla y por ponerla pues en práctica en este planeta y en este espacio de vida.
Pues muchas gracias. Y también muchísimas gracias a cada persona que coloca su grano de arena, su punto de amor, su mirada, su sonrisa, porque gracias a cada una de esas personas es que podemos hacer algo. No somos nada sin la colaboración de cada uno de vosotros. No hacemos nada. Y a pesar de que aún somos pequeñitos, siempre digo, somos pequeñitos, pero suficiente. Porque donde llegamos podemos no solamente dar el alimento físico, sino también el espiritual.
Bueno, los granos de arena que están en el mar son pequeños, pero hacen una montaña. Y quizás unidos, pues vamos a hacer montaña. De verdad que damos las gracias a Elien por este trabajo y esta labor, y es compañera venezolana, porque está haciendo una labor formidable, especial, bellísima. Qué honor tenerte, de verdad. Qué honor poder tocarte. Somos humanos.
Somos humanos.
Y de verdad existimos y estamos aquí. Muchas gracias, Elien.
Gracias por estar, Elien.
No heaven, it's easy
if you try. Y vamos a continuar hablando de qué se celebra.
Pues sí, hoy 29 de septiembre se celebra, o el día 29 de septiembre, pero
hoy
se celebra, sí, el día de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, antiguamente, pues su nombre era Metatrón también. San Miguel Arcángel, con su espada de cortar y liberar y transformar todas las energías negativas en este planeta, es un ser que es sagrado para muchísimas personas y sobre todo para algunas filosofías, siendo el príncipe de las milicias celestiales.
Sí, así que a todos los Miguel que se encuentren escuchándonos, pues felicidades en su día. Y por supuesto también decir que para los hebreos San Miguel Arcángel es el protector de Israel y patrono de la sinagoga. Diferentes religiones le tienen y le veneran como un gran ser espiritual y de transformación.
Y en la Iglesia Católica pues también es un patrono, un protector de la Iglesia Universal. Y también para aquellos que utilizan, vamos a decir, que son conocedores de lo que hacen las majestades, o vamos a decir en este caso los arcángeles, y en Cábala, pues Metatrón es uno de los importantes, porque es el que está protegiendo a todos los seguidores de él, ¿no? Y hoy 29 también se celebra el Día Mundial del Corazón.
Sí.
En el 2014 se busca concientizar a la comunidad sobre los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, entre los que se encuentra la hipertensión, el cigarrillo o tabaco, la inactividad física y el consumo de alimentos no saludables, ricos en grasa y sodio.
Y la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el mundo, que hace un 16.3 millones de fallecimientos anuales. Además de un elevado porcentaje de estas muertes, son prematuras.
Pues sí, cada 29 de septiembre entonces la Federación Mundial del Corazón celebra este día con más de 120 países participando, entre ellos España, con el objetivo de promover medidas preventivas y concienciar así sobre la importancia de la lucha contra las enfermedades cardiovasculares para que estas cifras elevadas sean cada vez menos. Pues uno de los objetivos a alcanzar por la Organización Mundial de la Salud es la reducción del 25% de la mortalidad prematura por enfermedad cardiovascular en el 2025.
Sí, por eso vale la pena recordar que los hábitos que una persona desarrolle desde temprano en su vida van a moldear la salud de sus corazones, para bien o para mal. Casi 2/3 de muertes prematuras y 1/3 de las enfermedades cardíacas que afectan a adultos están ligadas a condiciones y hábitos malsanos que se desarrollan en la juventud de la persona.
Una de las campañas con la que pretende lograrlo, a la que se ha unido la Fundación Española del Corazón, es la que se ha puesto en marcha para el Día Mundial del Corazón 2014, cuyo objetivo es conseguir un entorno cardiosaludable para todos. Más espacios verdes, menús escolares cardiosaludables o una menor exposición a la contaminación son algunas de las medidas que harían de nuestro entorno un lugar en el que podríamos reducir los factores de riesgo.
Y para acceder y para dar un voto de confianza a esta campaña, pues podemos hacerlo poniendo en nuestro avatar de Twitter o Facebook la palabra TWIBBON, es decir, Taibon, del Día Mundial del Corazón, y así estarás apoyando esta campaña.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Desde nuestra sección de la discapacidad de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismo Ciudad Survives, cuyas siglas significan discapacidad, movilidad sostenible y sustentable, hoy en nuestra sección de informática hablaremos acerca de la telemática. La telemática cubre un campo científico y tecnológico de una considerable amplitud, englobando el estudio, diseño, gestión y aplicación de las redes y servicios de comunicación para el transporte, almacenamiento y procesado de cualquier tipo de información, datos, voz, vídeo, entre otros, incluyendo el análisis y diseño de tecnologías y sistemas de comunicación. La telemática abarca, entre otros conceptos, los siguientes planos funcionales. El plano de usuario, donde se distribuye y procesa la información de los servicios y aplicaciones finales. El plano de señalización y control, donde se distribuye y procesa la información de control del propio sistema y su interacción con los usuarios. El plano de gestión, donde se distribuye y procesa la información de operación y gestión del sistema y los servicios y su interacción con los operadores de red. Cada uno de los planos se estructura en subsistemas denominados entidades de protocolo, que a su vez se ubican con su funcionalidad en varios niveles. Estos niveles son agrupaciones de funcionalidad y según el modelo de interconexión de sistemas abiertos, modelo OSI, de la Organización Internacional de la Normalización ISO. Se componen de nivel físico, nivel de enlace, nivel de red, nivel de transporte extremo a extremo, nivel de sesión, nivel de presentación y nivel de aplicación. Trata también servicios como la teleeducación, el comercio electrónico, e-commerce, o la administración electrónica, e-government, servicios web, televisión digital, la comunicación y la arquitectura de conmutadores, y también toca temas como el análisis de prestaciones, modelado y simulación de redes, optimización, planificación de la capacidad, ingeniería de tráfico y diseño de redes. Otra modalidad es encontrarla focalizada en una actividad específica, como telemática educativa, en donde se desarrolla el uso de los recursos telemáticos dirigidos a la educación, entre ellos la comunicación interactiva, la distribución de la información y el uso pedagógico de los servicios. Etimología. Su raíz tele se debe al elemento griego que significa distancia o lejos, especialmente en relación con el proceso de producción o grabación. Imática, terminación de información en inglés, informatic, que proviene del latín información. En conjunto, el término telemática describe el proceso de la transmisión de información computarizada a larga distancia. La discapacidad no es una incapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Una muy feliz semana para todos.
Y continuamos hablando de algunos consejos para el cuidado de la salud. Y hoy, motivo del Día Mundial del Corazón, pues daremos algunos consejitos prácticos para prevenir enfermedades cardiovasculares. Lo primero, pues seguir una dieta variada, equilibrada y saludable, baja en contenido graso de origen animal, es decir, carnes. Y es importante esto para prevenir, por supuesto, este tipo de enfermedades.
Aumenta el consumo de alimentos antioxidantes y ricos en vitaminas como las frutas y verduras.
El pescado azul, así como otros alimentos ricos en omega 3, son estupendos para el buen funcionamiento del corazón.
Los alimentos ricos en vitamina E, levadura de cerveza, germen de trigo, los cereales y la vitamina C, que son las frutas cítricas, también son muy beneficiosos para prevenir las enfermedades cardiovasculares.
En cuanto a los lácteos, si os gusta, pues debéis consumir aquellos desnatados para evitar las grasas saturadas y el colesterol, o pues en preferencia consumir leches vegetales, que son mucho más saludables.
Evita el consumo excesivo de alimentos como embutidos, lácteos enteros, bollería y mantequilla, entre otros. Puedes tomarlos de manera ocasional.
Y utiliza el aceite de oliva para cocinar, que es interesante, sí, e importante.
Y si fuera refinado o extra virgen, perdón, refinado no, aclaro, extra virgen o virgen, mucho mejor. Y no añadas mucha sal a las comidas, puesto que esto pues no nos ayuda en nada, y evita el exceso de azúcar.
El consumo de alcohol y tabaco es uno de los principales factores que hace que aumenten las probabilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular. Lo ideal es no abusar de las bebidas alcohólicas y eliminar el tabaco por completo, ya que este afecta gravemente a los vasos sanguíneos del corazón, el cerebro y las extremidades.
Realizar actividad física de forma periódica es muy beneficiosa para el corazón. Está demostrado que las personas que practican ejercicio con frecuencia corren un riesgo menor de sufrir enfermedades. Ojo, estas enfermedades cardiovasculares se pueden evitar. Así que los problemas de tensión y colesterol hay que ponerle atención. Además, algo tan sencillo como caminar de 20 a 30 minutos al día es perfecto para fortalecer el sistema cardiorrespiratorio.
Y revisa y mantén controlados los niveles de colesterol y glucosa, es muy importante. Además, también es recomendable comprobar de forma regular tu presión arterial y consultar a tu médico si se produce algún tipo de alteración.
Y hay algo muy importante, debemos aprender a respirar. Si respiramos, cerramos los ojitos, respiramos profundo, tranquilamente, suave, podemos ayudar a nuestros pulmones. Respira y respira la vida.
Y oxigenamos nuestros órganos. Y en la sección de recetas de la abuela.
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Nuestro tema de hoy es conocer para qué sirve la meditación. Nosotros los humanos tenemos un cuerpo físico al que tenemos que alimentar para sostener nuestro buen estado de salud. Pero también, como complemento, estamos dotados de mente, alma y espíritu, siendo estos elementos que nos permiten tener vida, los cuales de igual manera necesitan de un sustento. La meditación es una práctica de la virtud, son ejercicios para conseguir la paz mental, paz interior, estados más creativos y emocionalmente positivos. Cuando la mente se serena, dejamos de preocuparnos y de ocuparnos en la quietud que llega a calmar el torbellino de la vida. La vida se une a muchas de ellas que viven a través de los ojos, que realizan enlaces en el camino a estas. La meditación es un disfrute de tocar los gozos divinos en este eterno presente, aquí y ahora. La felicidad de esta vida y de las futuras depende de nuestra experiencia de paz interior, que a su vez lo realiza la acción mental de la meditación. La respiración es parte importante para llevar a cabo este acto de meditación. Respiramos con naturalidad, sintiendo el aire frío que se inhala y el caliente al exhalarlo. La mente alcanza en momentos el estado meditativo. Repitiendo este ejercicio con paciencia, la mente se concentra en la respiración y en nuestras distracciones. Irán disminuyendo y experimentaremos una sensación de serenidad y de relajación. Un saludo para todos los oyentes de este programa, deseándoles un buen comienzo de mes, la abuela Ángeles.
¿Y sabía usted que al freír en aceite o guisar, nunca este debe humear? Pues eso quiere decir que se ha quemado y que hay que desecharlo.
Tampoco debemos reutilizar el aceite, ya que de esta manera lo que se consigue es que aumente mucho más el colesterol en los alimentos que freímos o guisamos en él.
Por eso se aconseja utilizar aceite de oliva de primera presión en frío, de alta resistencia, pues resiste más las altas temperaturas.
How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful.
Y continuando nuestra sección, la cita de hoy, alimento del alma, palabras para reflexionar.
Sí, el esfuerzo vale la pena. Sentir y tocar en un instante bondades emitidas por las palabras en el poder de la paz y lograr brillar como ser diamantino. Alcanzar esta luz es centrarnos y que ella nos impregne. Esta manifestación debe aflorar a todo el planeta para que estas energías se manifiesten en sabiduría, tolerancia, armonía y paz, y menos contaminación.
Y así despedimos nuestro programa un lunes más, agradeciendo a nuestro colaborador El Horno de Leña y quien les habló, Liliana Borsellino. Les esperamos el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Ecoleganés, en nuestro programa, en nuestro magazine radiofónico Ecohuerto Ecointegral. Buena semana para todos.
Que tengáis una feliz semana. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Y en este punto de encuentro, damos sentido a tu vida, disfruta de lo mejor, aprecia cada instante y enamórate de las grandes oportunidades. Tú eres capaz de conquistar tu éxito. Feliz semana, quien les habló, Lucy Soul.
Huerto Seco Integral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.